Esta es La Llamada de Medianoche.
Es un gusto saludarles en este espacio habitual de estudios bíblicos. Hoy Eduardo Carteamillos continúa con la serie Cuando Dios llama dos veces, como en la vida de Pedro, a quien dijo: Simón, Simón.
Simón Pedro fue llamado a la lucha, pero una lucha en victoria y una lucha que nos sirve de ejemplo para nosotros.
Apronten lápiz y papel y escuchen con nosotros a Eduardo Cartea en este último estudio de la vida de Pedro titulado La victoria es posible.
Hay dos lugares en el Nuevo Testamento en los cuales podemos leer que el Señor Jesús vive para interceder por los suyos. Uno es Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El otro es Hebreos 7. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Al parecer, esta obra de orar por nosotros tiene dos aspectos, uno curativo y otro preventivo. El curativo es necesario para mantener la comunión cuando pecamos. El preventivo nos ayuda a evitar que pequemos, particularmente cuando Satanás nos ataca. Y estamos viendo esto en el marco de la vida de Pedro, de ese hombre llamado a la lucha, con un doble llamado de Dios, del Señor. En Juan capítulo 17, Jesús oró al Padre y le pide por los suyos en estas palabras: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra mal aquí está traducida como cosas malas, perjudiciales para la vida cristiana o pecados, pero realmente el término que se usa probablemente sería mejor traducirlo como malo o maligno. Que los guardes del malo o del maligno, refiriéndose al mismo Satanás. Así es recordado por Juan en su primera epístola. El mismo Señor lo pide al Padre en la oración modelo, donde deberíamos leer: no nos metas en la tentación, mas guárdanos del malo, del maligno. Maligno habla del carácter de Satanás. Es un fiero enemigo que está siempre procurando hacer mal, dañar, destruir. El ladrón, dice Jesús en Juan 10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Notemos el énfasis en los y. No dice que viene para hurtar o matar o destruir, sino hurtar y matar y destruir. Son las tres al mismo tiempo. Es maligno en verdad. Pero mire, contamos con la protección divina, con la intercesión de la misma persona trina de Dios. En Romanos capítulo 8, habla de que el Espíritu, el Padre y el Hijo nos protegen del maligno. Así que, ¿podemos temer? Digamos que entonces la victoria es posible. La lucha es dura, es difícil y además es permanente, pero somos llamados a vencer. El Señor sabía cuál iba a ser el resultado de la lucha de Pedro y en las próximas horas, al episodio que estamos analizando, lo que iba a suceder con él, con Pedro. Era una batalla, iba a perderla, pero no perdería la guerra. Así sucedió con todos los santos de la Biblia. David dice en el Salmo 56, serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Pero es importante tener en cuenta cuál es nuestra posición en la lucha. Debemos entender que estamos en Cristo, unidos a Cristo en lugares celestiales. No estamos allí por nuestros propios esfuerzos. Mire, Dios nos puso allí. Así que aunque estemos con nuestros pies tocando la tierra, sabemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De modo que la vida de un cristiano empieza descansando y termina peleando. Curioso. Nos parece que debería ser al revés, pero no es así. Si entendemos esto en nuestra vida, el efecto será realmente fantástico porque estaremos peleando, fíjese, no por una posición de victoria, sino desde una posición de victoria. Y eso es una enorme diferencia. Pablo, hablando de la lucha del creyente, inventa una palabra que no existía en el idioma griego. En Romanos 8 dice que somos más que vencedores o supervencedores. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, un vencedor es una persona que derrota al enemigo. Pero entonces, ¿qué es un supervencedor? es aquel que hace que el enemigo se transforme en una ayuda. Si alguien conoció esta condición fue Pablo mismo, cuando se convirtió de enemigo acérrimo del Evangelio, fue transformado en defensor y predicador del Evangelio. Dios nos ha hecho super vencedores. De modo que nuestra responsabilidad, querido hermano y hermana, es mantener y no atacar. No es asunto de avanzar, sino de permanecer en Cristo, en la persona de Cristo. Dios ya ha vencido. Nos ha dado la responsabilidad de mantener en alto esa victoria. Y en Cristo, la derrota del enemigo es un hecho consumado y ahora la iglesia está para hacer evidente esta victoria sobre él. Satanás es el que tiene que contraatacar a fin de desalojarnos del terreno conquistado por Cristo. Nuestra parte, su parte, mi parte, no es la de angustiarnos para poseer un terreno que ya es nuestro. Porque en Cristo ya somos vencedores. No solo eso, más que vencedores. Por consiguiente, en el Señor podemos estar firmes. Porque, digo otra vez, no luchamos por ganar la victoria. Luchamos en base a la victoria ya ganada. Nuestra lucha no tiene por fin ganar, sino que luchamos porque Cristo, nuestro Señor, ya ha triunfado. Entonces, ¿vencedores quiénes son? Son los que descansan en la victoria que Dios ya les ha dado. Pero aún hay otras promesas de parte de Dios. Dios nos lleva, dice la Biblia, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Juan escribe a los jóvenes y les dice, la palabra de Dios mora en ellos y han vencido al maligno. Apocalipsis 2 nos dice que los cristianos han vencido a Satanás por la sangre del Cordero y su testimonio. Y finalmente este versículo me encanta. La Biblia nos promete, Dios aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La experiencia nuestra finalmente ayuda a otros. El Señor le dijo a Pedro, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto significa una vez restaurado. Qué tremendas serían las siguientes jornadas para Pedro, porque iba a negar al Señor tres veces, iba a huir de acompañarle las horribles horas de la cruz, iba a volver a pescar, recuerda, sin rumbo, sin motivación, hasta aquella mañana en la playa, cuando después de desayunar con el Señor, oyó por tres veces la punzante pregunta, Simón, ¿me amas? Y Pedro se derrumbó. Todo su orgullo, toda su autosuficiencia quedó por el suelo. Pero Pedro volvió. Una vez vuelto, le dijo el Señor, confirma a tus hermanos. Así que el Señor le recordó, le pidió, pastorea a mis corderos, pastorea a mis ovejas. La intercesora oración del Señor a su favor fue contestada. Pedro no perdió la fe y volvió al Señor para fortalecer a sus hermanos. Aquella experiencia amarga sirvió para ayudar a otros, para decirles, como escribiera años después, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y además dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero además dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y finalmente, como recordando su experiencia, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, resistid firmes en la fe. Por el resto de su vida, Pedro iba a necesitar mostrar compasión hacia los que estaban pasando por problemas, después de haber sido zarandeado por Satanás. Pedro estuvo bien preparado para sentir empatía en cuanto a las debilidades de otros. No pudo dejar de tener gran compasión por aquellos que sucumbían a la tentación, que caían en el pecado. ¿Por qué? Porque él había estado allí antes. Y por esa experiencia aprendió a ser él también compasivo, tierno de corazón, generoso, amable, consolador de los que eran lacerados por el pecado y sus fracasos personales. Bueno, claro, no es bueno pasar por la experiencia de Pedro, no es bueno apartarse del Señor. Pero si eso sucedió o llegara a suceder, lo más importante es no haber perdido la fe. La Biblia dice que Dios restaura lo que pasó. Y el Señor, en su infinita gracia, puede usar nuestra triste experiencia, no solo para que no volvamos a caer, sino para alentar y alertar a otros a que sigan fieles. Conozco una preciosa cristiana que por muchos años vivió lejos del Señor, perdida en el mundo. Llegó hasta muy abajo. Y un día me dijo, ¿cuántos años perdí lejos del Señor? Pero un día volvió al camino de la fe y se lo he dicho muchas veces. Tu vida puede ser de ayuda para muchos que estén pasando por tu misma experiencia, para no caer o para volver humillados a los pies de Cristo. Si has pasado por alguna derrota espiritual y el Señor te restauró, Él va a permitir que utilices esa amarga experiencia para alertar, exhortar y aún consolar a otros. David había pasado por una honda experiencia de infidelidad a Dios. Cuando volvió en sí, acusado por el dedo inquisidor de Natán, el profeta, y arrepentido, buscó a Dios en demanda de perdón y escribió el Salmo 51. Y nunca hubiéramos tenido esa preciosa canción de arrepentimiento, de confesión, perdón, restauración, si David no hubiera caído. Dios lo permitió, pero también nos dejó para siempre un salmo sumamente necesario para la hora de la tentación. Como dice David con su pluma inspirada, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti». Lea el Salmo 51, si está pasando por esta experiencia, y podrá decir como el mismo David, «Él, el Señor, redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos». Ojalá sea esta su experiencia para gloria de Dios y su bendición. Amén.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuán tristes los momentos en que no supimos estar en la victoria que el Señor ya tiene para nosotros. Momentos en que luchamos en nuestras propias fuerzas y fracasamos.
Sí, pero qué bueno que Dios restaura y perdona y sabe convertir aún estas experiencias tristes para enseñarte a ti y a otros.
Me imagino que este programa te ha generado preguntas, dudas o inquietudes. Escríbenos tus comentarios, tus preguntas o testimonio. Nos gustaría recibirlos por WhatsApp o por cualquiera de los medios que Victoria en un momento informará.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.